eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra continúa con esta serie que iniciáramos semanas atrás y lo que no sabemos es dónde nos va a llevar hoy, pero eso nos lo va a decir él en breve en cuanto que le saludemos. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Pues estás constipada, ¿eh?
Bueno, tengo un catarrazo impresionante.
Sí, sí. Buenas tardes a todos. Sí, es verdad que aquí en Madrid, con el calor que hace, que estamos en pleno verano, en agosto, con lo que llaman el veroño, ¿no? El veraño.
Sí. Bueno, en agosto, no en octubre.
No, tío, no, que estamos en primer mes de octubre, que parece que estamos en agosto, ¿no?
Sí,
es una,
sí,
cosa,
sí,
de,
sí.
Una cosa tremenda. Bueno, pues te digo, mira, vamos a ir a un lugar que es muy interesante. Bueno, la gente que venga aquí a Madrid, aquí tenemos el Museo Tiflológico, ¿no? Que lo sabes que es, hay maquetas de todo el mundo y hay maquetas internacionales y también de España, ¿no? Hay una sala, pero las maquetas internacionales, hay un sitio que a mí me gusta mucho que es la Puerta del Sol, no la de Madrid, vamos a ir a Tiahuanaco, a Bolivia, ¿vale?
Ajá.
Que es un sitio también muy interesante, verás, es un sitio, es un monolito que está tallado en forma de arco o de puerta, por eso se llama así, ¿no? Tiene una entrada, bueno, que tiene una especie como de entrada, es una puerta muy interesante, ¿no? Y está en el sitio de Tiahuanaco, por eso se llama la Puerta del Sol de Tiahuanaco, ¿no? Lo hizo la cultura Tiahuanaco, que ahora te contaré un poquito, ahora hablaré también a la gente de qué es la cultura Tiahuanaco, ¿no?
Uh-huh.
Esta fue una civilización andina de Bolivia. Que aquí, bueno, pues prosperó alrededor de algo de lo que estaba aquí, la parte esta del Titicaca, del lago Titicaca, que sabes que es un lago que está a una altura determinada y que es un lago que además que se quedó cuando hubo las interglaciaciones, pues se quedó aquí, es un lago de agua salada, es un lago que es marino, ¿no? Pero se ha quedado a una altura enorme, ¿no? Y esto está, como bien sabes, en los Andes del oeste de América del Sur. Bueno, para la gente que viva ahí lo va a saber perfectamente, ¿no? Bueno, esta civilización prosperó vivió sobre el año 500 al año 950 de nuestra era, que ya ves que luego fueron desapareciendo muchas civilizaciones, igual que la que vimos también, la de la línea de Nazca, ¿no? Que fueron desapareciendo por otras civilizaciones o por, digamos, cambios climáticos, etcétera, ¿no? Ya te he dicho que Tiahuanaco se encuentra cerca del lago Titicaca y está a una altura de 3.825 metros sobre el nivel del mar que, bueno, la gente que vaya aquí ya puede ir tomándose estos test que ponen de coca, que sabes, con la hoja de la coca,
sí.
no me acuerdo cómo se llaman ahora.
Eso viene muy bien para la altura. Nosotros cuando subimos arriba en Chile, precisamente,
sí, sí.
Compramos hoja de coca para masticarla porque, claro, subimos a una altura muy grande, ¿no?, para que no nos mareáramos.
No, es que luego digo que hay un té también que se llama sorocho o soroco o algo así, que también se toma y que también, por lo visto, ayuda bastante, ¿no? Esto está cerca de La Paz, que es la capital del país. No está muy lejos de la Puerta del Sol de La Paz, ¿no? Entonces la gente que vaya a La Paz, pues, bueno, puede ir aquí directamente a visitarlo, porque además es uno de los sitios que se visita, ¿no?
Yeah.
Mide aproximadamente 3 metros de alto y 4 metros de ancho. Y fue, fíjate, tallada en una sola piedra, ¿no? Una sola pieza de piedra, ¿no? Que ahora diremos de qué tipo es. Y su peso es más o menos de 10 toneladas. Estamos hablando de un lugar bastante interesante. La gente que vaya a verla aquí a la calle La Coruña, que es donde está el Museo Tiflológico, va a ver también una... Está bastante bien porque debe medir 1 metro y pico, casi 1 metro 50, una cosa así, por casi 2 metros, y los relieves se pueden tocar bastante bien, ¿no?
Claro. Ahí están todas las maquetas que hay en el SBO de aquí de la ONCE, tienen una proporción lo suficientemente importante como para hacerse uno, darse, ¿no?, más o menos cuenta de lo que es cada edificio, ¿verdad?
Es que si no tocas bien los puedes tocar, porque este museo es para tocar y ver. Si no puedes tocar bien, por ejemplo, el qué sé yo, el Partenón, o tocar bien el Coliseo, que también está, que está muy bien hecho, pues oye, no te haces una idea, ¿no? Porque además son cosas tan grandes y tan espectaculares que dices, ¡oh!
Hay una maqueta, bueno, hay por ejemplo de la Alhambra, preciosa, ¿no? Pero sí, sí. Esa sí que se puede tocar. Sin embargo, yo en la Torre de la Calahorra, en Córdoba, hay otra maqueta de la Alhambra muchísimo más grande. Lo único que pasa es que, claro, esa no se puede tocar, ¿no? Espectacular y mucho, bastante más grande. A lo mejor te mide, no sé, dos metros o tres metros por cuatro. Es como una habitación entera, ¿no? Ahora, es increíble lo bien reproducida que está la Alhambra con todos los jardines y tal, ¿no? Precioso.
Pero que además aquí hay tres de la Alhambra. Sí. Porque se tienen tres del Patio de los Leones, claro, donde está el Palacio de Carlos V, y otra parte que es una visión general. Quiero decir, de que son tres maquetas que ya te pueden dar una representación más o menos.
Totalmente.
¿No? Bueno, pues si quieres vamos a seguir con nuestra exploración aquí. Bueno, cuando te digo que cuando los exploradores europeos lo redescubrieron, porque esto se tiene en cuenta que llegan los españoles y todo eso, luego la cultura se va perdiendo, sobre todo porque los españoles llevamos la cultura cristiana, que va a dejar un poco oscurecida todo este tipo de culturas. Como bien sabes, nosotros somos los portugueses, todos los pueblos que llegan allí, los americanos, los ingleses, ¿no?, en América del Norte también. Entonces las culturas amerindias pues se van olvidando, ¿no? Bueno, pues a mediados del siglo XIX, cuando llegan estos exploradores, los redescubren y ven aquí este megalito que estaba tirado en el suelo, ¿no? Estaba horizontal. Y también que tenía pues una serie de grietas, estas grietas que, bueno, que van a aparecer también en la puerta actual, ¿no? Actualmente se encuentra ya de pie en el lugar donde fue encontrada, donde fue hallada, aunque se cree que, fíjate, que este no es su sitio original. El sitio original, aunque está en un lugar que parece importante, pero inicialmente no estaba aquí, ¿no? Algunos elementos, ahora te diré por qué, dónde estaba, porque es curioso todo esto también. Hay un libro de Matilde Asensi que se titula El origen perdido, que no sé si lo has leído, que es de los primeros que escribió ella, y habla precisamente de esto, de Abanaco, de la cultura tipicala, de todos los, el buscar el origen de las palabras, de la aymara y tal. Ahora lo veremos también de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues algunos de elementos de la iconografía de Tiahuanaco se extendieron también, son muy 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 vistosos por Perú y también por parte de Bolivia, que es donde estamos, ¿no? Aunque ha habido, bueno, pues varias interpretaciones, y esto es importante, modernas, de las misteriosas inscripciones que se han encontrado aquí, ¿no?, en lo que es la puerta. Se cree que las tallas que se hicieron, los tallistas, que decoraban los tinteles y decoraban todo lo que era la puerta, ¿no? Tenían un significado astrológico o astronómico. Esto suele pasar en muchos pueblos también que ya hemos visto en otras partes, ¿no? Porque quizá lo de mirar hacia las estrellas y los daba un cierto carácter importante a lo que eran los brujos y los magos, que tenían una cierta ascendencia sobre los jefes de las tribus, ¿no? Y puede haber también tenido un propósito calendárico, ¿no? Como decíamos, es importante porque tener en cuenta, bueno, luego hay una leyenda que luego ya os contaré sobre Viracocha, sobre el dios Viracocha, que también está inscrito en la puerta, ¿no? Bueno, además de los estudios, se han descubierto que el diseño debajo de la figura de central, que es la que he dicho, de Viracocha, está destinado a representar ciclos celestes, que esto también ya nos da una idea importante, ¿no? Y al ser un monumento posterior al sitio en el que bueno se encuentra, se va a encontrar esta puerta, la Puerta del Sol, también podría haber representado, que dicen también mucha gente, una transición de la religión lunar a la religión solar, ¿no? Porque estamos hablando de que en un principio las religiones eran más lunares por la noche, que producía más misterio, y luego se pasaron a religiones más solares, ¿no? Y esto está basado en la posición con respecto al sol de lo que es cómo se encontró la puerta, ¿no? Que sabes que está hacia el oeste, ¿no?
Yeah.
Bueno, voy a hablarte un poco de las características y su material, si quieres.
Vamos a decir antes a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com, y que hoy estamos disfrutando de un lugar precioso de Bolivia, así que continuamos.
Bueno, pues mira, este portal lítico, ¿no?, que no es una puerta, como ya sabes, fue trabajado en un solo bloque de piedra, o sea que estamos hablando de unos trabajos tan titánicos como podían ser los de las pirámides de Egipto, ¿no? Es una piedra andesita de aproximadamente, ya hemos dicho, 10 toneladas, que trabajar con ellos duro, de peso. O sea, se está trabajando haciendo todos los relieves, pero además de eso se tiene que colocar de pie, igual que pasa con los Moab, estos que hay en la Isla de Pascua, que también los veremos, y luego hacer el hueco para poder hacer ahí la puerta y demás, ¿no? En el pasado no era una pieza aislada, nos dicen los historiadores, sino que, por lo visto, esto podría ser o estar dentro de un complejo mayor, ¿no? Una especie como de templete, ¿no? ¿Sabes estos zigurats que tienen al final, arriba del todo, el templete, o las pirámides de los mayas o de los aztecas, ¿no? Uh-huh. Que tenían también su templo también de ceremonias, ¿no?
Sí.
Y que estaba situada en la cima de lo que te he dicho antes, de la pirámide de Acapana, ¿no? Acapana era un sitio que está, que además ha encontrado la pirámide, esta es una pirámide subterránea, que en este libro que yo te decía de Matilde Asensi aparece, ¿no? Y habla una serie de personajes y tal. Bueno, una de las cosas que tengo que decir, que aquí cerca hay un museo muy interesante y que apareció una figurita precolombina en la que se ve un señor con barba grande, con un báculo, que debe ser Viracocha, pero lo raro de lo que son las vestiduras de este hombre es que lleva una cruz en medio de la túnica.
Ah,
y esto ha dado muchas especulaciones, porque se hablaba incluso de que podía ser un templario que llegase allí en una época determinada, porque sabes que se decía que los templarios y otros grupos habían llegado antes a América, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues voy a hablarte ahora un poco de los bajos relieves que también están aquí, que son muy interesantes. Bueno, la puerta tiene un dintel profusamente ornamentado, que si venís aquí a verlo lo vais a poder tocar perfectamente, con figuras geométricas y también antropomórficas, ¿no?
Uh-huh.
Entre ellas se encuentran lo que estábamos viendo, ¿no? Vamos a ver las partes de la imagen central. Aquí la parte de la imagen central vamos a encontrar dentro que es de la puerta una representación del Señor del Sol, que te he dicho que el Señor del Sol, de los báculos y del Sol, es Viracocha, ¿no? Y comúnmente le conocen como el Señor de los Báculos, ¿vale? Porque siempre lleva un bastón. En la parte norte se ha identificado con Quetzalcóatl, para la gente que vive en México, pues también, porque es como el dios pacífico, el dios de la paz, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, las imágenes laterales, que son las que están derecha e izquierda, ¿no?, rodeando unas están rodeando unas criaturas aladas que se arrodillan ante la figura del gran dios Viracocha, ¿no?
Uh-huh.
Algunas de estas figuras pues representan hermosas cabezas de cóndor. No podía ser de otra manera, porque
claro,
el cóndor es un animal muy importante y sagrado aquí en esta zona,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y además es un animal enorme que uh-huh. vuela y que no se sabe lo que realmente era en un principio. Imagínate los pueblos primitivos viéndolo pasar por encima, ¿no? Que uh-huh. pues parece un avión, ¿no?
Claro.
Bueno, la puerta también del sol pues tiene una serie de elementos figurativos Estos elementos figurativos pues nos hablan de lo que es las reuniones que estaban, lo que está alrededor de Viracocha. Viracocha, ya tengo luego, ahora os hablaré un poquito, es un dios que tiene una serie de elementos, como pasa en la India, ¿no? Que sabes que los dioses tienen a su vez, de ellos derivan otra serie de elementos, pero que pertenecen al mismo dios. Una vez se pueden estudiar por separado y otras veces como elementos, como dioses separados solamente por, o sea, quiere decir, como dioses, esas virtudes que tiene el dios pueden ser como dioses separados del mismo dios, ¿no?
Yeah.
Bueno, esas características, por decirlo de otra manera, ¿no? Y luego aquí también se puede ver que se dejó a medias sin concluir el edificio, quizá porque, no sé, hubiese un terremoto, porque aquí por esta zona también hay terremotos, o porque se produjese un tipo de ataque, porque aquí se ve como el martillo y el cincel se dejan a medias y se deja sin terminar una parte, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que podemos hablar de lo que es el análisis ornamental, bueno, el esqueleto constructivo o lo que es la estructura, ¿no?, de esta puerta, ¿no?, de bueno, lo que son las figuras suelen ser más bien geométricas. Quizá porque las construcciones más geométricas en bajo relieve, estamos hablando de bajo relieve, es que el bajo relieve o se puede hacer con punzón, que suele pasar mucho en Egipto, como tú has visto, cuando hemos estado en Egipto.
Sí, sí.
Pero el bajo relieve tiene como mínimo, también puede tener 2-3 centímetros. Si pasa de 2 o 3 centímetros ya se considera alto relieve, ¿no?
Claro.
Sabes que el alto relieve se suele colocar en lugares más oscuros para que si penetra el sol, pues bueno, pues se pueda ver.
Claro, claro.
¿Vale? Bueno, pues aquí no. Aquí son estructuras para colocarse fuera y son bajos relieves, ¿no? Y aquí vamos a ver un eje vertical que pasa por el centro del frontis, ¿no?, de la parte central de la puerta, y lo divide en dos mitades, en dos partes iguales. Esta acción, porque esto dentro de lo que es la estructura, lo que se llama, bueno, en arquitectura, se llama ritmos también, como pasa en la música o pasa también en la literatura, ¿no? En ritmo de espacio. Aquí se habla de simetría, ¿no? El ritmo simétrico, porque está muy bien hecho. Ten en cuenta que hay civilizaciones como la egipcia y como estas que yo no sé, pero esos cortes que hacían, esos dibujos que hacían eran increíbles. Yo no sé si es que tenían ya aprendido de otras civilizaciones que hubiese aquí en la Tierra ese tipo de cosas, pero es que es impresionante, ¿no? A ambos lados del eje que te estaba diciendo, mencionado, el eje central, quedan tres hileras que están, ¿no?, de cuadrados iguales, que esto también es importante, cuadrados iguales entre sí. Hacer un cuadrado igual entre sí con varios obreros, ya te digo que es muy difícil, ¿no? Y se continúa también, bueno, aquí luego tanto a la izquierda como a la derecha vamos a poder ver también una serie de líneas horizontales que no están hechas al azar, ¿no? Tienen un propósito dentro de lo que es el ritmo de lo que es la estructura de la piedra, ¿no? Esto se llama repetición y estaba ya muy marcado en estas culturas antiguas, ¿no? En el sentido vertical, que también es importante para la gente que vayáis a verlo también aquí a Madrid, incluso allí, dichas hileras se distribuyen también en ocho filas de cada lado, ¿no? De la izquierda y la derecha. Ten en cuenta que estamos hablando de un sitio, un portal que es grande, ¿no?
Claro.
De ese eje que hemos dicho, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en algunas ocasiones, bueno, pues también están cortadas por las figuras centrales, que es lógico, porque luego hay una serie de las figuras que hemos dicho, Viracocha y las representaciones y demás, que también lo cortan, pero no lo cortan de tal manera que lo dejen aislado, sino que parece que es una obra ya trabajada por alguien, programada por alguien para un determinado fin en concreto, ¿no?
Claro.
Bueno, pues luego hay en el rectángulo inferior se distribuyen también sobre este eje horizontal una serie también de figuras ideogramas, que son los que ideogramas están a mitad de camino entre lo que es la pintura, el pictograma y lo que va a ser la escritura, ¿no? Es decir, que tienen un significado muy especial porque siempre se van a ir repitiendo constantemente en todo este tipo de cultura, ¿no? Uh-huh. Esas son típicas de la, de lo que te decía, de la cultura de aquí, de esta zona, de la claro. cultura de los tiahuanacos, que sí, es sí. una cultura muy antigua porque ellos hablaban una lengua que es el aymara. El aymara posiblemente es la lengua que van a hablar los sacerdotes de la cultura inca, ¿no? Que sabes uh-huh. que hablaban el quechua. Posiblemente esta sea la lengua más pura, cercana, porque luego aquí también se dice que derivan de ella el guaraní en una parte, el esta. Como tampoco se sabe mucho los estudios, sí que se cree que hay una relación muy grande por las formas y por las estructuras del aymara con el quechua. Por yeah. lo que se podría decir que el quechua sería la lengua del pueblo y el aymara sería la lengua de los sacerdotes, que también aparece justamente en Machu Picchu, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en iberoamérica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas.
Bueno, aquí lo que te decía, para ya terminar esto de los ejes, aquí es lo que se produce es una contraposición, ¿no? Tanto de lo que son los de los dos ritmos anteriores, ¿no? Y luego hay una ruptura, o sea, es una especie de la puerta presenta en la parte derecha, su parte derecha, según la miramos de frontis, ¿no? Uh-huh. Una rotura que divide la piedra en dos partes. Se cree que esa ruptura, pues por lo que te decía, porque pertenecía a un, digamos, una especie de templo que había situado en esta pirámide que hemos dicho antes, ¿no? Yeah. Ahora voy a hablarte un poco de las representaciones, ¿no?
Muy bien.
Bueno, existen diferentes descripciones de aquí, de la pieza, a través del tiempo, evidentemente. Hay un libro de un historiador que se llama Skeer, que ya presenta el monumento con precisión, porque él lo que hace es como Burhan cuando llega a Petra, ¿no? Lo dibuja, ¿no? Porque a ver, no había fotografías, lo que se hacía en el dibujo, si había gente que dibujaba muy bien y eran casi precisos iguales, ¿no? Esto lo hace en 1877. A partir de aquí, ya de este primer dibujo, pues se van a empezar a hacer investigaciones. En 1904, sí que has oído hablar de él, es un investigador que ya hace dibujos, pero también fotografías, que es Posnosky, que es Arthur Posnosky, que, uh-huh. que hace ya una serie de fotografías y ya se empiezan a tener las primeras imágenes de lo que es la puerta. La puerta luego ya va a tener sus vídeos, sus correspondientes estudios y demás, pero claro, los primeros estudios son muy complicados, ¿no?
Yeah.
Bueno, el estudio de las diferentes etapas también ha sido también plasmado por otros historiadores y gente importante, entre ellos Charles Wiener, que describe la puerta, como hemos dicho, ¿no? Que es una puerta que mide tanto, de 3 metros por 4 de ancha, pesa 10 toneladas, que está hecha sobre un bloque solo. O sea, te va contando una serie de cosas muy interesantes este investigador, que son las que han dado pie a los estudios ya más serios sobre ese trabajo. Fíjate que estamos hablando de una puerta solo, imagínate que fuese un complejo entero, ¿no?
Imagínate.
Bueno, ahora vamos a hablar ya para ir terminando del misterio y las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia de esto, ¿no? De la puerta, ¿no? Uh-huh. Bueno, a través del tiempo y dadas las diferencias también de clasificación, porque son muchas aquí en lo que se ha hecho la puerta, las definiciones de los diferentes investigadores y diferentes personas que han trabajado también han sido distintas, ¿no? En lo que es la cultura tiahuanaco, ¿no? La puerta del sol, así como el complejo también que estaba a su alrededor, que está dentro de lo que es lo que se llama también el complejo arqueológico de la zona, generalmente han sido parte de numerosos especulaciones, porque claro, todo esto estamos hablando de 900-954 y posiblemente se ha perdido un poco el hilo, dado que también los conquistadores también rompieron mucho con esas culturas, entonces tampoco sabemos, estamos hablando de lo que podría ser, igual que cuando investigamos la cultura egipcia, hubo muchos siglos de vacío, ¿no?
Claro.
y las teorías pues son diferentes y también de muchas índoles, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues de acuerdo con la leyenda, lo que te voy a contar, la leyenda aymara, uh-huh. la puerta guarda un secreto muy importante, ¿no? Yeah. Se dice que porque la aymara, ya te digo, que es como si fuese el hebreo antiguo, ¿no? Una lengua que es importante para los magos y demás, ¿no? Yeah. Aquí se dejó escondido el acuyu, que es una especie de mensaje, ¿no? Para ayudar a la humanidad que estuviese en el futuro, ¿no? En apuros. Sí. Esto es muy importante, ¿no? Hmm. Y fue el dios Viracocha el que dejó este mensaje, ¿no? Que es una especie de puerta. Cuando se traspasa la puerta, cuando hay apuros, el dios Viracocha va a venir a ayudar, ¿no? Sí. ¿Quién es este dios Viracocha? Bueno, pues se cree que las interpretaciones que yo te decía antes, bueno, pues es un personaje que aparece en momentos de crisis. Está visto como un héroe también importante cultural dentro de lo que es la cultura peruana, la cultura boliviana, la cultura de esta zona, ¿no? Y los aspectos, incluso chilena, ojo, que hay partes de esta cultura que también entroncaron con la cultura mapuche, que estaba ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, pues los aspectos son bastantes y hay muchas suposiciones. Ya digo que todo esto son importantes. Viracocha es un dios bueno, un dios de la paz, como por eso se le ha identificado también con este dios que te decía, con Quetzalcóatl. Bueno, pues mira, Viracocha tiene un panteón en el que están Viracocha, Punchán, Inti y también Ilapa. Son estos, a partir de Punchán, Inti y Ilapa, ¿no? Son como características del dios, son como las virtudes que tiene el dios, ¿no?
Yeah.
Pero cuando van unidas al dios, bueno, pues están como... es una personalidad solo que es Viracocha, pero pueden ir también sueltas porque pueden ser disposiciones del propio dios que en un momento dado son como representaciones y cada una pues es como los santos, ¿no? Para que te hagas una idea, son las representaciones de dios, ¿no?
Yeah.
Y representan los ciclos de la tormenta, porque Viracocha también es el dios de la tormenta y del trueno.
Uh-huh.
Estos son cosas curiosísimas que... Bueno, dentro de lo que son las culturas andinas también producen, ten en cuenta que, a ver, aquí hay muchos rayos, estamos a una altura muy grande, hay muchas lluvias, muchas tormentas, como pasaba en Grecia, la gente tiene que dar una explicación a lo que tiene a su alrededor, ¿no?
Claro.
Pero algunas veces también podemos decir que los aspectos del dicho dios, como te decía antes, están unidos y ellos mismos que están arrodillados ante el dios, pues forman parte del aspecto único del gran dios Viracocha. Y poco más te puedo contar de este viaje que hemos hecho tan interesante.
Bueno, pues muy interesante, sí, como tú has dicho, está muy bien, ¿eh?
Creo que para que la gente se vaya haciendo una idea, vamos a ir viendo así sitios, monumentos y misterios,
claro,
como este, porque yo creo que también... Y mira, y la gente que quiera venir a Madrid, que venga aquí a Madrid a veces, que se viene aquí mucha gente, incluso de América, pues que vengan al Museo Tiflológico, que está aquí en la calle La Coruña, número 18, en Madrid, y ahí van a poderlo ver tranquilamente.
Efectivamente, y si alguien de los que vienen no ven... pues lo pueden tocar, porque ahí hay un lema, ¿no? Prohibido no tocar.
Pero también para la gente que ve puede
no,
tocarlo.
No, no, claro, por supuesto, pero me refiero
decir que incluso para la gente que no ve, si cierran los ojos o la gente que ve y lo vas tocando, a lo mejor es distinto porque se van a hacer una idea distinta,
exacto,
de lo que es realmente la realidad, ¿no?
Eso
la realidad es tal y como uno la percibe, ¿no?
Efectivamente, no, es un... la verdad es que todo lo que hay ahí en este museo merece la pena. Además es que hay mucha variedad, ¿verdad?
Son una maravilla. La parte internacional tiene un montón de maquetas, pero la parte nacional tiene más, claro, evidentemente.
Lógico, tenemos la Alcázar, tenemos...
Claro, tienes desde el Escorial, el Palacio Real. El Escorial, por cierto, lo hizo un amigo mío, que te lo he dicho alguna vez, que es Abelardo, ¿no? Que hizo el Escorial.
Pero
también hizo la iglesia está de San Martín de Frosmista, que a mí me parece que está hecha de maravilla. El plano de Ávila. Tenemos
la Alhambra, la mezquita de Córdoba.
la mezquita de Córdoba, las Cibeles, la Puerta de Alcalá,
sí.
los bajos relieves de la Altamira, que están puestos en una pared, la Dama de Elche, que está a la entrada también, además es una reproducción bastante buena porque está casi a la misma, es la misma reproducción que
Catedral de Santiago,
Santiago de Compostela, Burgos. Sí. Está también, ahora que recuerde, bueno, y luego de los sitios internacionales, desde la Torre Eiffel, el puente este famoso que vimos cuando estuvimos en Londres, de la Torre de Londres, está la Puerta de Brandenburgo.
Hay muchísimos.
Sofía, y sobre todo hay una que a mí me gusta mucho.
Y después la de la India, ¿no?
Eso es a lo que te lleva, el Taj Mahal. es una maravilla,
está espectacular.
Como está hecho, ¿no? El Taj Mahal. Además tiene una maqueta grande, y Jerusalén también, ¿no? Jerusalén también tiene una maqueta que está hecha muy bien.
Lo que no tiene nada es de Sevilla, creo, ¿no?
De Sevilla
no recuerdo,
he visto,
yo,
¿no? Ni Giralda.
No, ni la catedral, la catedral de Sevilla la mejor, claro, del mundo.
Ten en cuenta que aquí recibimos maquetas de mucha gente y espero que efectivamente que alguien se ponga...
Es que no sé cómo no hay nada en Sevilla, la Plaza España, que es una maravilla.
Nos haga alguna maquetita de Sevilla, porque Sevilla es un sitio, ha sido un sitio muy importante en la historia de este país.
Digamos que en el arte es tremendo, tenemos el Alcázar, tenemos la Torre del Oro,
la Giralda,
la Plaza España, la Catedral...
Además que es un sitio espectacular, ¿eh?
Sí, yo no recuerdo, a lo mejor también hace mucho que yo no voy, a lo mejor de entre tanto tiempo que hace que no voy, igual ya sí que han hecho algo, pero me resulta chocante que no haya nada de Sevilla, por lo menos hasta donde yo sé, o sea, me voy a enterar por si acaso
y de Marruecos tampoco. Mira, ahora que estábamos con el terremoto este de Marrakech, que por cierto hay una reproducción de la Giralda en Marrakech, no se ha hecho tampoco ningún monumento de Marruecos, ¿no? Que también tiene mucha, digamos, relación con España, ¿no? Claro, lo que pasa es que, mira, yo empecé con ese museo cuando estaba Luis del Rey, que tú te acordabas, del Rey, y Francisco Domínguez, ¿no? Que estaba también, ¿no? Francisco Domínguez, ¿cómo se llama? Paco, ¿era Domínguez? No, sí, creo que era Domínguez, apellido, bueno. Pues cuando estaban estos dos, yo empecé con ellos, porque yo me llamaban, hacíamos cosas, y yo les presenté ya, tío, a Abelardo, que Abelardo hizo esas tres maquetas que te he dicho, la del acueducto de Segovia, que también está ahí, y es la de San Pedro la Nave, que es una iglesia paleocristiana de española, ¿no? Es en forma de cruz, no griega, sino cruz pequeña, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues, hombre, yo íbamos haciendo y había un consejo de gente y tal, y luego ya eso se fue perdiendo. Ahora me parece que el museo, bueno, lo estuvo llevando Miguel Moreno, que también lo estuvo llevando bastante bien.
Sí, pero ya hace tiempo que lo dejó también Miguel Moreno.
Lo dejó también y ahora no tengo ni idea.
Yo voy a enterarme a ver si, porque a lo mejor ya te digo que yo en todo ese tiempo que no he vuelto a ir, y lo mismo ya sé que hay algo de Sevilla, pero hasta donde yo sé por lo menos no había, o sea que vamos a mirar y si no habrá que decir algo, ¿no?
También hay cosas ahí almacenadas, me imagino que, porque luego hay exposiciones también que se hacen, exposiciones de artistas que no ven, que van haciendo ahí exposiciones de cualquier cosa, de pinturas de todo tipo, y también tenemos solo dos plantas.
Claro, el problema también es el espacio, claro.
Es que hay una segunda planta, que es todos los aparatos tiflológicos, cómo han ido evolucionando y demás, y claro, habría que ampliarlo con una planta más para poder poner más maquetas.
Más maquetas, claro, que posiblemente esa sea la cosa, ¿no? Que no tengan espacio.
Que son muy grandes, ten en cuenta que aquí también se hacen excursiones de niños que vienen y tal, pues todo ese tipo de cosas deberían a lo mejor ampliarse a una planta más, pero claro, hay que hacer obras, todo un poco jaleo, ¿no?
todo conlleva jaleo, así que bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que pueden escribirnos, si lo desean, a postales@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos. Y además también pueden utilizar el Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. De manera que ya pues solo nos resta agradecerles como siempre la atención que nos prestan y decirles que nosotros aquí continuamos preparando postales con Juan Carlos y con otras personas que también participan en este podcast, de manera que el jueves próximo, si Dios quiere, aquí estaremos en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.